Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Zaragoza invertirá este verano 1,2 millones de euros para realizar labores de limpieza y mantenimiento en 50 colegios públicos de la ciudad. Te lo vamos a contar.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, en total se van a realizar 63 intervenciones, aprovechando lo que son las vacaciones de verano. Juan Envid, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Laura. Lo primero, voy a aclarar una cosa. No sé si lo sabíais, pero el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene la titularidad de los colegios públicos, ya que esta gestión le pertenece al Gobierno de Aragón. Pero sí que está en la obligación y en la responsabilidad de mantener y conservar estos centros públicos, tanto de infantil como de primaria.
Ajá.
Por eso, desde junio de 2019, estos años que lleva el Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, han invertido más de 76 millones de euros. 76 millones de euros para el cuidado de los colegios públicos.
Pues no está nada mal. Y cuéntanos en qué centros educativos de infantil se llevan a cabo estas labores de mantenimiento.
Pues mira, se van a llevar a cabo en 19 distritos o barrios rurales de Zaragoza. Por ejemplo, en el Actur, en 6 colegios, en el Hermanos Marx, en el Cortes de Aragón, en la Alborada hay varios colegios. También en Almozara, en el Casco Histórico, en el Distrito Centro, Las Fuentes, Miralbueno. E incluso en el Distrito Sur y en los barrios rurales de Garrapinillos, La Cartuja Baja, Montañana, Movera y San Juan de Mozarrífer.
Ostras, es bastante completo.
Sí, y también 50 colegios que habíamos dicho.
50 colegios, es que, bueno, pues son una gran mayoría. Háblame también, porque hay un proyecto que se llama Adapta tu Patio, que lo van a poner en marcha también. ¿Y en qué consiste?
Sí, bueno, la alcaldesa Natalia Choca ha anunciado el proyecto Adapta tu Patio, una iniciativa que consiste en naturalizar los recreos de colegios públicos y mitigar así los efectos del cambio climático. Vamos a escucharla.
En los últimos años ha habido una demanda creciente por parte de los padres y de las familias en intentar mejorar los espacios al aire libre que tienen los niños, los patios. Por eso queremos hacer que los espacios al aire libre, que los patios, sean espacios más saludables, más habitables, que tengan más zonas de sombras y que inviten a una socialización más amable.
Claro, no sé si ubicamos ahora los colegios, los patios de nuestros hijos y eso, no tienen muchas sombras precisamente.
Es verdad,
están poco amables para los niños.
Y es verdad que cada vez con el cambio climático hace más calor en septiembre, en junio, en mayo incluso.
Sí, sí, sí.
Y que, bueno, hay colegio, los críos tienen que estar ahí, claro.
Pues claro, con este proyecto se va, en este primer lugar se van a hacer como una especie de proyecto piloto, se va a coger dos patios de dos colegios,
¿vale?
Y se van a modificar, se van a adaptar para las necesidades de los niños, que no haya tanto calor. Y se van a invertir 50.000 euros en cada uno de estos centros.
Bueno, pues ahí están, ni más ni menos, estos 50 colegios en los que van a empezar a realizar estas labores de limpieza y mantenimiento y esos otros dos colegios en el que arrancará un proyecto que se llama Adapta tu Patio. Gracias, Juan.
A ti, Laura.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, ya conocemos, seguro que te has enterado, ese dictamen definitivo de las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre la implantación de las energías renovables aquí en Aragón. Bueno, esto es una comisión, lleva un tiempo trabajando, se puso en marcha en septiembre del año pasado y lo que querían pues era dejar claro si en la legislatura anterior, si el anterior gobierno hizo bien las cosas y si Elinaga actuó de forma correcta en todo momento. Esto es lo que se estaba investigando. Bueno, es una comisión que fue impulsada por Partido Popular y Vox. Partido Popular se ha mostrado satisfecho con el resultado de esta comisión, la ha calificado de necesaria. El portavoz de los populares, de hecho, Fernando Ledesma, achaca a las prisas los errores que se pudieron cometer, que de hecho se debieron de cometer, y que dieron lugar a un crecimiento desordenado masivo en la instalación de los aerogeneradores y las placas solares. Y el portavoz de Vox, Juan Vidal, menos disciplinante podríamos decir, acusado al anterior gobierno de tomar decisiones erróneas. Y además cree que esta comisión se ha cerrado en falso, sin esclarecer del todo la gravedad de los hechos. Y a nosotros nos interesa esclarecer las cosas, por eso hemos invitado al señor Vidal. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, muchas gracias.
Ustedes lo primero que dicen es que el gobierno de Lambán tomó decisiones erróneas.
Sí, efectivamente. Consideramos, de hecho, es una de las conclusiones a las que hemos llegado después de largas horas de trabajo y de muchas entrevistas con comparecientes que han asistido. Hemos llegado a una serie de conclusiones, no son muy extensas, pero sí que son muy definitivas. Uh-huh. Una de ellas es relacionada con lo que estabas mencionando, es que el gobierno anterior tomó medidas deliberadamente erróneas que perjudicaron el funcionamiento de Elinaga, perjudicaron la toma de decisiones, favorecieron que se tomaran decisiones para favorecer la implantación de instalaciones de renovables en zonas especialmente protegidas, uh-huh. con lo cual ha causado un daño que va a perjudicar a los aragoneses durante décadas, porque son cosas que son irreversibles. Entonces, para nosotros, ese tipo de errores deberían haber sido evitados. Y se hubieran podido evitar simplemente con tomarse las cosas con más calma, planificando, ordenando el despliegue de renovables, y se hubieran evitado pues los problemas que estamos sufriendo ahora los aragoneses.
O sea, las prisas han sido los culpables.
No lo puedo achacar solo a las prisas. Las prisas al final son una consecuencia. Efectivamente, para mí fueron el error en tomar unas decisiones de una forma más rápida o más lenta, pero se cometieron errores claros.
Claros, deliberados.
Desde mi punto de vista, sí, porque había gente dentro de Elinaga que estaba avisando de que se estaba haciendo las cosas mal, uh-huh. y dentro del Departamento de Industria también. Y entonces, a pesar de todo, se continuaron tomando esas decisiones y permitiendo un despliegue de ese tipo de energías en detrimento de otras que formaban parte de la provisión de energía que teníamos los aragoneses, que estaban funcionando y que no había ninguna urgencia para eliminarlas.
Uh-huh. Además, dicen ustedes que esta comisión se ha cerrado en falso. ¿Por qué?
Desde nuestro punto de vista, no decimos que se haya cerrado en falso, lo que decimos es que ha habido algunos partidos interesados en cerrarlas en falso. Ajá. ¿Por qué? Porque querían que efectivamente no se pudiera profundizar más. Evidentemente, nuestros objetivos yo creo que los hemos alcanzado, a pesar de esos intentos de limitar el esclarecimiento de lo que ha sucedido. Nosotros teníamos como objetivo inicial el identificar las cosas que se habían hecho mal para tratar de evitarlas en el futuro. O sea, sí. Hemos identificado que no hubo una planificación. Ahora nosotros tenemos ya pensado, organizado, para preparar un plan para que a partir de ahora el despliegue se haga de forma ordenada, según una zonificación paisajística y vinculante. Uh-huh. Entonces, ese objetivo nosotros lo hemos cumplido. Hemos identificado las cosas que se han hecho mal. Se basó todo el despliegue de renovables bajo la premisa de que se iba a generar una serie de miles de puestos de trabajo. No se ha alcanzado en absoluto. Se ha perjudicado a sectores que funcionaban perfectamente en Aragón, como el sector primario y el turismo. Se han evitado inversiones que se pudiesen hacer en temas de turísticas, uh-huh. porque, claro, el despliegue de renovables va contra el turismo, va contra la atracción turística en Aragón. Y entonces, evidentemente, esas cosas hay que corregirlas.
Uh-huh. ¿Y ha habido zonas dañadas también?
Sí, efectivamente. En el Maestrazgo en concreto se ha perjudicado, en la Sierra de Gúdar. Hemos estado hablando con ganaderos que sí. nos explicaban sus casos, que a veces te quedas sorprendido porque evidentemente si no hablas con los perjudicados no llegas a conocer el alcance que puedan tener estas situaciones. Nos hablaba que en zonas de pasto que él utilizaba pues tradicionalmente pues ahora ya el ganado no se atreve
a pasar por ahí,
simplemente porque una aspa de un molino pues les asusta, ¿no?, a los animales. Personas que tenían propiedades o terrenos o viviendas que han visto que el precio de sus viviendas ha decaído simplemente porque les han puesto un parque junto a esas viviendas. Entonces, son cosas que son difíciles de percibir para las personas normales, pero que cuando hablas con la gente de los pueblos, claro, pues te das cuenta que efectivamente ha habido un perjuicio directo a las personas, ¿no?
¿Y habría zonas donde sí que se pudieran implantar este tipo de parques, parque eólico?
Sí, por supuesto. En Aragón tenemos terreno de sobra. Hay zonas que son prácticamente desérticas, que no podrían, no causarían ese deterioro, pero incomprensiblemente se han elegido zonas que realmente el impacto así es, para mí es terrible. O sea, es un dato medioambiental que vamos a sufrir y que no se puede...
¿Eso se puede revertir o no? Bueno, sí, lo que me decía ahora, ¿no se puede solucionar?
Teóricamente se puede revertir. Yo desde el punto de vista de ingeniería, porque yo soy ingeniero, lo veo muy complicado, porque es que no nos damos cuenta que, por ejemplo, el asentamiento de un molino son toneladas y toneladas de cimientos, que para remover eso es muy, muy complicado. Sí que se dice que los promotores están obligados a dar unos avales para que luego se pueda quitar toda esa parte, pero estamos poniéndonos en un riesgo muy importante de convertir gran parte de Aragón en una enorme chatarrería de material que luego no habrá forma de retirarlo, o costará muchísimo.
Bueno, esta comisión, yo quería poner en valor que esta comisión ha llevado un trabajazo, bueno, en septiembre se creó, ¿no?, y ustedes han tenido...
Sí, hemos estado unos meses de preparación, de organización, de selección de las personas que tenían que comparecer, de preparación de la documentación que había que solicitar, y luego en enero, a finales de enero más o menos, empezamos ya a organizarnos para empezar las sesiones de comparecientes. Y ha sido sesiones maratonianas de que empezábamos a las 9 de la mañana y terminábamos a las 9 de la noche, o sea que prácticamente sí, casi sin parar. Y así, la verdad es que ha sido interesante, pero agotador.
Pero agotador. Bueno, y lo que viene ahora, porque entiendo que con todo esto que ahora ustedes han aprendido concretamente, ¿no?, y que saben ya, pues como nos dice, los errores que se han cometido, planificar o pensar en un futuro, ¿no?
Sí.
Con todo eso.
Sí, es fundamental. Desde el punto de vista paisajístico y medioambiental, para evitar que se sigan produciendo este tipo de desastres, el departamento en concreto de Desarrollo Territorial ya está trabajando en un mapa paisajístico de Aragón. Vamos a seleccionar por zonas, las zonas que hay que evitar, donde se puede... También estamos un poco... comprometidos por la normativa que viene de Europa. Entonces, en Europa realmente se está intentando acelerar el despliegue de renovables. Nosotros estamos intentando ver qué zonas se debería evitar ese tipo de instalaciones.
Protegerlas, ¿no?
Exactamente. Es que ya no solo desde el punto de vista ecológico, también desde el punto de vista paisajístico, porque un molino de estos de más de 200 metros, la visibilidad que tiene, el alcance visual, son decenas de kilómetros. Entonces hay que evitar eso, ¿no? Y luego, por otra parte, también desde el punto de vista económico, porque, claro, si pasa a perjudicar una zona de regadío, de zonas de trabajo, pues de cualquier tipo de labor del sector primario, que puede ser ganadero también, pues también hay que evitar que haya un impacto en ese aspecto, ¿no?
Bueno, pues preparando, trabajando de nuevo.
Sí, desde luego.
Y lo que decíamos, bueno, pues al servicio, al fin y al cabo, de Aragón. Ha sido un placer, hemos aprendido mucho con don Juan Vidal, es portavoz de Vox, ha estado en esa comisión de investigación en todo el tema de las renovables. Muchísimas gracias, señor Vidal.
A usted, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Ya está abierta la inscripción de grupos para la ofrenda a la Virgen del Pilar del próximo 12 de octubre. Los grupos tendrán que estar formados por al menos 20 personas. El plazo finaliza el 2 de septiembre. Otra de las novedades importantes es la ampliación del horario para los oferentes individuales que podrán acceder por San Vicente de Paúl desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Completados los trabajos de mejora en la Plaza Mayor de San José, el Ayuntamiento de Zaragoza ha reparado el pavimento deteriorado para mejorar la seguridad y la accesibilidad. También se ha renovado el sistema de riego por goteo, retirado pinos con riesgo de caída y preparado alcorques para futuras plantaciones. Hoy finaliza el plazo para solicitar las subvenciones de participación ciudadana. Las ayudas van dirigidas a entidades ciudadanas, AMPAs, asociaciones vecinales y comisiones de festejos. Estas convocatorias cuentan con un presupuesto de 740.000 euros, un 10% más que el año pasado. Toda la información está disponible en la web municipal zaragoza.es.
Ayuntamiento de Zaragoza.
La Romareda se prepara para su último gran evento antes de que empiecen las obras. Este sábado, ya sabes, actúa en el viejo estadio, ya podemos llamar así, Enrique Bumburi. La última vez que lo hizo en este escenario fue en 2007, con Héroes del Silencio. El de este sábado, en solitario, va a ser un conciertazo y una fecha además para guardar en el calendario. Es sin duda el broche de oro para un estadio por el que han pasado artistas de talla mundial. Marta López, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Bueno, vamos a gozar este ratito porque vaya momentazos que nos ha dado la Romareda.
Además, de verdad, grandes conciertos llenos hasta la bandera. ¿Sabes cuál fue el primero? El que marcó un antes y un después.
¡Bienvenido! Estamos cero de contento de estar aquí, haciendo este último bolo que se llama el rock de una noche.
¡45.000 personas abarrotaron el concierto de Miguel Ríos! Fue una super gira, llenó 32 estadios de fútbol, incluida la Romareda. Como artistas invitados traía, ojo, a Luz Casal y a Leño. Ahí es nada.
¡Madre mía!
Y fue además el primer concierto con el escenario y el público sobre el césped, porque hasta entonces en la Romareda solo se abría la tribuna preferente y el escenario se colocaba enfrente del césped, así que fue verdaderamente un antes y un después.
Pero esto fue hace muchísimo tiempo, ¿no?
Mucho, mucho.
Bueno, te voy a decir una cosa. Este conciertazo, yo era muy fan de... Pero es que tenía 10 años.
Te
yo,
pega todo.
Ahí donde me ves.
Por yo cierto, tenía... felicidades.
Bah, muchas gracias, cumple. Muchas gracias, es verdad, muchas gracias. Bueno, pues yo tenía 10 años, entonces, y ese concierto lo viví desde fuera. Porque claro, nosotros vivíamos más o menos cerca, pero se escuchaba perfectamente el concierto.
Maravilla,
y entonces ahí estábamos mi hermana y yo escuchando desde fuera a Miguel Ríos. Qué bonito.
Qué bonito.
Una pasada. Y la verdad es que sirvió para poner a Zaragoza en el mapa de los grandes conciertos.
Es que hemos vivido, Laura, noches inolvidables. Algunas de las mejores coincidiendo con las fiestas del Pilar. Mira, en las de las 86 actuó en la Romareda Franco Battiato y, por cierto, Héroes del Silencio fueron teloneros.
¿A mí ya?
En las del 89 tuvimos aquí a Mecano con 40.000 espectadores. Mecano, que era lo más. Y ver a Ana Torroja con el cachirulo puesto, pues desató la locura.
Yo estuve.
También.
Ahí, sí, estuve en ese. Pero ese dentro ya.
Oye, como curiosidad, yo lo he leído, tú me lo confirmarás. Tardó 2 horas en empezar el concierto, ¿no? Con el grupo electrógeno.
Te lo iba a decir, recuerdo perfectamente las... Bueno, yo no sabía que eran 2 horas, recuerdo haber estado muchísimo tiempo y estar muy enfadados, pero cuando salieron ya
se nos olvidó todo. Claro. Pues fíjate, al año siguiente, también en Pilares, 9 de octubre del 90, actuó en la Romareda Tina Turner.
¡Estuve también!
¡También!
¡Oh, qué locura!
¡Los has vivido todos! Pues eras una de las 35.000 almas entregadas en un espectáculo que tenía hasta fuegos artificiales. Bueno, una maravilla.
Sí.
Y 2 años después, en el 92, de nuevo para las fiestas, fue el escenario de la despedida mundial de Dire Straits, con Mark Knopfler a la cabeza, y dijeron adiós aquí, en la Romareda. Hernández, también has estado
Estuve. Pero es que además, bueno, Dire Straits eran de mi hermana y mío el grupo súper, súper más favorito del mundo y llovía muchísimo 2 horas antes del concierto y estábamos cagadas las dos pensando que se iba a suspender el concierto. Pero no, vimos a la banda y vimos a Mark Knopfler, por supuesto.
Pues maravilloso este Sultano Swings, 40.000 personas.
Espectacular.
Pero escucha, si hablamos de un concierto con mayúsculas, Laura, seguro que tienes uno en la memoria porque fue increíble.
En el que yo no pude estar, el de Michael Jackson. Eso fue un bombazo.
Total. Así nos quería el rey del pop, I love you, se le oía gritar. Bueno, único concierto en España dentro de su gira mundial, 24 de septiembre del 96. En la vida se había desatado en Zaragoza semejante locura por un artista. Ya. Estuvo 3 días en la ciudad con un equipo de 300 personas y en la Romareda lo vieron 45.000 almas en un concierto en el que él salía de una nave espacial. Duró 2 horas y media, con unas coreografías impresionantes, fuegos artificiales, bueno, un espectáculo irrepetible. ¿Y sabes cuánto costaba la entrada, Laura?
No, pues la verdad que no.
Pues entre 5.000 y 5.500 pesetas. Unos 33 euros de
ahora.
¡Madre
mía!
Lo mismito que un gran concierto ahora,
¿eh? Lo mismito que el de Taylor Swift. No te quiero decir lo que ha habido que gastarse por ahí.
Claro, claro.
¡Madre mía! Fue un momento histórico, desde luego. Pero es que la lista no acaba aquí.
¿Qué va? No había pasado ni un mes desde el concierto de Michael Jackson cuando vino Gloria Estefan, el 20 de octubre del 96. Actuó ante 40.000 personas. Y del rey del pop al boss. Mm. Así saludaba Bruce Springsteen en la Romareda en el 99.
¡Hola, Zaragoza!
¿No estuvo Laura?
Yo no.
Pero alguien estuvo por
Mario
ahí.
Mario Gazulla estuvo ahí en el de Bruce Springsteen.
3 horas de concierto que se marcó el boss. Y por cierto, que la entrada valía como la de Michael Jackson, ¿eh? Unos 33 euros de ahora, fíjate.
¡Qué gusto!
Zaragoza y la Romareda han sido un emplazamiento clave. Aquí fue, por ejemplo, el único concierto de la gira en España de Metallica en el año 2004.
¡Zaragoza! ¡Metallica is with you! Are you with Metallica? Then give me an M. I said, give me an M.
Venga.
Give me an E.
Dale.
Give me a T.
Yeah. Venga ahí.
Give me an A. Give me an L.
Toma.
Give me two. Give me five. Give me double. Tell us all.
Madre mía, qué locura.
A tope. 35.000 espectadores y no me digas que no te encanta cómo pronuncia Zaragoza.
Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, la verdad que sí. Bueno, es maravilloso. Ahora el círculo se va a cerrar con Enrique Bunbury. La última vez que estuvo en la Romareda fue hace 17 años.
Sí, y fue otro hito cuando Héroes del Silencio se volvieron a juntar en el año 2007. Se habían disuelto en el 96. Fue un sueño hecho realidad para todos sus fans, que vivieron no uno, sino 2 conciertos en la Romareda, el 10 y el 12 de octubre, en plenas fiestas del Pilar. 40.000 personas que coreaban así. El apoteosis. Total.
Yo estuve, evidentemente. Yo estuve.
No esperaba menos, Laura Hernández.
Ahí había que estar.
Claro. Hombre, sí. Claro. Era el primer concierto en España de su gira de reunión. Fíjate cómo es la vida. Te decía antes que Héroes actuó en la Romareda en el 86 como teloneros de Franco Battiato. Uh-huh. Actuaba también el último de la fila y entonces no pudieron ni probar el sonido.
Ala, fíjate.
Y fíjate tú ahora en 2007, que fue, bueno, increíble.
Qué cosa.
Y por poco no ha sido este el último gran concierto en el viejo estadio antes de este sábado, porque hemos tenido que esperar 15 años para que la Romareda volviera a vivir otro gran concierto. Estaba huérfana de música hasta que llegó él. ¡Ay, la fuerza del corazón! ¡Qué bonito! ¡Madre mía! Alejandro Sanz, 2002, un concierto, Laura, que se había aplazado durante 2 años, en 2020 y 2021, por la pandemia. Así que imagínate las ganas que tenían los fans. Llevaba más de 10 años sin pisar Zaragoza y celebraba así sus 30 años en la música.
Así que bueno, pasote total.
Pasote total. En fin, solo nos ha faltado Laura Pausini.
Pues y tanto que sí, hay una deuda pendiente. Vendrá la nueva.
Vendrá la nueva Romareda.
Y yo estaré allí.
Estará la primera, Marta. Ay, bueno, la Romareda. Qué momentos nos ha dado, qué bonito. Este sábado, gran despedida con Enrique Bunbury. Allí van a estar más de 33.000 personas. Allí diremos todos adiós, Romareda. Gracias, Marta.
A ti, buenas tardes.
Refugio contra la tormenta. Y abrimos nuestros cuerpos abismos prohibidos por la ciencia. Porque un milagro tuyo no me resulta extraño. Porque me haces alcanzar límites extraordinarios. Porque es entre tus brazos que mi alma se calma. Porque tu silencio es tan evocador como tus palabras. Porque lo nuestro es infinito para que sea eterno. Eres la transfusión de sangre que...
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Bueno, y atención ahora porque vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Con Toldo Serrano, reduce tu consumo energético más de un 30% todo el año. Visita toldoserrano.com y súmate al ahorro inteligente.
Toldo Serrano, vista el interior, vive el exterior.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Mira qué buen momento, 13:33, para poner en valor una buena noticia, para premiarla con nuestra corona de muebles rey. Como cada verano, la música clásica regresa al Museo del Foro Romano de Caesar Augusta con la 31ª edición del Festival de Música de Foro de Música en el Foro. Y ahí es donde va a ir nuestra corona de muebles rey, a este festival que va a estar desde el 5 de julio hasta el 30 de agosto y donde vamos a poder disfrutar de 9 recitales musicales en las instalaciones de este museo que está situado en la Plaza del Laseo y que es una auténtica maravilla. El ciclo de música se abre este viernes con un recital de canto y piano, y a lo largo de los meses de julio y agosto pasarán por el Museo del Foro Romano distintas formaciones musicales, intérpretes de violín, guitarra y flauta, e incluso se contará con la actuación del grupo Aramundi el 16 de agosto. Los conciertos son los viernes de julio y agosto a las 7:15 de la tarde, como te digo, en el Museo del Foro de Caesar Augusta. Las entradas cuestan 10 euros, están a la venta a través de Ibercaja o en las taquillas del museo. Así que nuestra corona de muebles rey de hoy va in... No se podía ir a otro lugar que al Festival de Música en el Foro, a la 31ª edición ya. Y te recuerdo una cosa, por cierto, 2 de julio por rebajas, y en Rey están de rebajas con estilo, una selección de muebles y decoración que tienen un buen descuento, hasta el 30% de descuento, que puedes hacer de tu casa un hogar único. Y esto cuesta menos que nunca con las rebajas en muebles y decoración de Rey. Así que en Rey han preparado una gran selección de muebles y artículos para que hagas pues un hogar diferente, el tuyo, el propio, y te lo hagas a tu gusto cada vez más barato. Y recuerda, Mueble Rey está en calle Bilbao 2 y en Puerto Venecia.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues aquí estamos como todos los martes, hablando de cine naturalmente. La verdad es que el verano invita a ver cine y no sé por qué esta cosa tendrá, pero nos gusta especialmente, y todos los martes, evidentemente, hablamos de cine con nuestro experto Carlos Burpegui. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un veranito que anima al cine, a la fiesta, a la alegría. Al aire libre.
Eso es. Y nos vamos a ir al aire libre. Uy, qué mal lo estamos diciendo eso. Pero el caso es que yo creo que este es de los festivales que más me gusta, donde nos vas a llevar ahora mismo,
hombre,
Carlos.
Marca de verano 100%.
Hombre.
Y de los de Solera.
Hombre, es ya la 36ª edición. 36 ediciones ya, sí, del Festival de Cine de Alfaz del Pi.
Ni más ni menos. Se corona lo mejor del panorama de la creación audiovisual española. Básicamente largometrajes, por supuesto también el germen y la cantera de los cortos y toda la cultura y todos los profesionales que viven y beben del cine.
Eso es. ¿Y quién es el director del festival?
Pues don Luis.
Don Luis Larrodera, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes ya. ¿Cómo estamos, Luis?
Buenos días, buenas tardes, una mezcla de todo. Pues feliz, muy feliz y con esa ilusión y ese nerviosismo previo a la puesta de largo que la tenemos ya este sábado. Así que muy contento, la definición es de contento.
Y eso que lleva ya 36 ediciones, qué telita.
Sí, sí, sí. Fíjate, no, hombre, el festival, como bien habéis dicho, es un festival muy consolidado. Yo estoy al frente en las 6 últimas y es verdad que, sobre todo, por ejemplo, en el tema de los cortometrajes es referencial, es uno de los que más premia y que además para los cortometrajistas pues se supone un espaldarazo importantísimo. Ya el estar seleccionado es un triunfo y ya conseguir pues el faro de plata al mejor cortometraje supone una inyección de 4.000 euros y la clasificación para los Goya. Que se lo digan a Nata Moreno, con Madre Selva, sí, que ganó en la última edición.
Ostras.
Exactamente, bueno, que triunfó y arrasó la pasada edición.
Ah, pero totalmente, sí.
Luis, adjetiva tú vuestro festival. Ponle adjetivos.
Familiar, cercano. Te diría que con pedigrí. No sé si sí, es con adjetivo, pero bueno, sí que me sirve para definirlo.
Clase y brillo, efectivamente.
¿Sabes? Porque esas son las definiciones que tiene. Es un festival que nace de un grupo de locos por el cine, de alfasinos y alfasinas, que se unieron y dijeron, oye, vamos a poner en marcha un festival, pues hace ya 36 años atrás, si no es 37. Y empezaron pues en un momento en el que no había tantos festivales, en el que pues proponer a una estrella de cine el, oye, vente el fin de semana al mar y proyectamos pelis y hablamos y encima les pones una estrella con su nombre junto a la playa del Albir y fíjate, pues edición tras edición, año tras año, pues más de medio kilómetro de paseo de playa que tienes aquí, a la que vas sumando cada año nuevos nombres, o sea que muy bien, muy bien, tiene un punto muy cercano, tú que lo conoces, Carlos, sí, sabes que es un punto muy cercano, muy muy de tertulia, muy de hablar de cine,
de
sobre
encuentro,
cine y de lo
de
que
foro,
se
efectivamente, de familia de cine además, efectivamente.
Sí, 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 yo creo que sí.
Qué bueno. Bueno, ¿y cómo se presenta esta nueva edición? Cuéntanos.
Pues fíjate, es que hoy, hasta hoy, no hemos podido hacer, por distintas razones, no hemos podido hacer públicos nuestros faros de plata y pues este sábado, fíjate, tenemos a Raúl Pérez como maestro de ceremonias en la Casa de Cultura de Alfaz y los faros de plata pues van nada más y nada menos que a Malena Alterio, a Luis Zahera y a Vladimir Cruz.
Toma,
o sea,
ya,
que fíjate que tres nuevas estrellas para el Paseo de la Fama. Y a partir de ella, pistoletazo de salida, con el festival La Mirada Tabú y Vicky Calavia, tenemos una colaboración muy especial.
Qué
también
guay.
En La Mujer en el Cine, la exposición que se pondrá en marcha este viernes y estará presente durante todo el festival, abierto al público, por supuesto, y que aprovecharemos también para que sea un lugar de encuentro para actividades como, por ejemplo, la de Cima, que nos parece un lugar idóneo, sin duda alguna. A partir de ahí, pues mira, presencia de los jurados, que seguro que os suenan nombres como, por ejemplo, el de Jorge Asín, que va a estar de jurado.
Qué bueno.
Nacho García Velilla, está Coria Castillo, César Bardés, también una representación de Cima y actividades que van desde una partida simultánea a lo largo de la calle del cine, del único cine que tiene Alfaz del Pi, que durante muchos, muchos años fue el cine de la comarca, con la proyección posterior de menudas piezas y la presentación por parte de Nacho, que aprovechamos también su presencia, hasta la clausura en la que se entregará el premio de embajador honorífico del festival a Máximo Huerta. Así que, felices, como muy felices, ¿qué te voy a decir?
¿Qué, cuánto nombre propio, cuánto brillo, efectivamente, cuánto glamour y además cuánto cercanía, porque ahí efectivamente en Alfaz el cine convive y lo hacen también estos grandes artistas y yo estaba rescatando también ese paseo precioso de estrellas, sí, que además siempre habéis tenido en cuenta incluso los grandes nombres propios que se han ido y los nuevos talentos que han emergido, ¿no?
Sí, 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 hay una convivencia, además como muy natural, lo que es un reflejo de nuestro cine, una convivencia, como tú dices, de nombres propios que van desde José Luis López Vázquez, que fue una de las primeras, si no la primera estrella, a Verónica Forqué, Pedro Almodóvar, Enrique Cerezo, Santiago Segura, sí. más los nombres, por ejemplo, que te acabo de poner recientemente, ¿no? Y en el medio, pues no solamente también nombres propios de delante o detrás de la cámara, sino también nombres como la revista Fotogramas, que es sin duda pues otro de los tótems sí. y más identificativos de nuestro cine, o el programa de película, correcto. ¿Sabes? O de cine. Entonces, bueno, digamos que lo que hacemos es que ese Paseo de la Fama sea un reflejo y un recorrido por nuestro cine en el que todo, todo absolutamente tenga las razones suficientes para estar ahí, y así es hasta hoy.
Además, de película que lo citas, que ayer celebró también su pequeñita gala en el Centro Reina Sofía y que fue premiada en tu última edición. Qué importante que el cine no solamente se vea, sino también se hable, se diga, se comparta por todos los sentidos, casi olfato y tacto, ¿no? Porque es verdad que en Alfa se respira cine.
Es que, Carlos, y tú como hombre de cine que eres, y Laura, y supongo que también lo compartirá esta edición, esta sensación de que el cine es un punto de encuentro cultural y social.
Claro.
O sea, que hay que una manera maravillosa de romper el hielo es empezar a hablar de cine, hablar de una película. ¿Has visto esta película? ¿Te gustó? Sí, no. En el encuentro hay un punto de afinidad maravilloso. En el desencuentro, en la disparidad, pues a mí sí, a mí no, hay un punto de contraste y de conversación sensacional.
Y de quedada, y de cita. ¿Vamos al cine?
Claro. Hombre, por favor.
Está presente también favor. En el amor, claro.
Sobre todo esas generaciones en las que sí que hemos vivido, pues el nerviosismo de vendrá o no vendrá. Que a mí me dejan colgado en la puerta del Coliseo una vez. Que eso
ay,
no, se me
no
a mí.
Ay, no. Es mejor vamos al cine que vamos a Netflix, ¿eh? ¿A que sí?
¡Hombre!
Con respeto a Netflix.
Bueno, qué maravilla. Ahora estaba yo pensando que los zaragozanos ya no tenemos la playa de Salou como hermanada, porque hermanada realmente.
Hombre, con lo que curra nuestro Luis.
¿Verdad? Es aquí en Alfaz del Pi. Hombre, y con todas las conexiones aragonesas que nos has ido contando, ¿no? Que nos has nombrado.
Todos estos nombres propios, perfecto.
Pero sí, es que es inevitable.
Claro.
Es que es inevitable, porque además es que Zaragoza, Aragón, en general tiene un peso específico dentro del cine. Entonces, que es cierto que también, por una parte, pues yo me apetece mucho con Jorge, a quien admiro, con quien he trabajado con él,
claro.
con Leche, pero es que es un actor como la copa
grande.
De un pino.
Claro.
Eso te iba a decir, es que cualquier festival se da con un canto en los dientes y tiene a Jorge así formando parte de él. Entonces, ¿por qué voy a dejar de hacerlo? ¿Sabes? O sea, sería absurdo. No, al
claro.
contrario.
De Jorge a Jorge, porque además en tu jurado el año pasado tuviste a Jorge Usón, que acaba de ganar un Max. O sea, que estás, que te sales.
Claro.
Sí.
Bueno, sí, es que bueno, lo de Jorge eso se estudiará en algún momento también. O sea, ¿se puede tener más talento?
Sí, la verdad
de
que
Jorge
sí.
Usón. ¡Qué maravilla, por favor! Sí, sí. Felicidad de Jorge, si escuchas
es
eso.
Es verdad, que ha conseguido ese Max, ¿no? Maravilloso.
Revelación, que se entere Europa de la revelación de Jorge.
Eso es.
Fíjate. No, enhorabuena, de verdad, se lo merece.
Bueno, pues que nos iremos a ese maravilloso festival con más de 80 películas y cortos que se van a proyectar ahí en el Festival de Cine de Alfaz del Pi, una pequeña localidad muy cerquita de Benidorm, para el que todavía ande un poco perdido, y cuyo director es don Luis Larrodera, que es un placer tenerte siempre. Luis,
gracias a vosotros, hombre, por haceros eco.
La próxima aquí, presencial. ¡Oh, no! Allí,
ah, por favor.
Allí
oh,
nosotros,
oh, no, mira,
allí
yo...
nosotros.
Eso te iba a decir.
Con sombrillas,
de semana
con sombrillas.
De sol, mar, arroz rico, que hacen un arroz allí.
Sí,
ay,
sí,
madre
sí.
mía, qué arroz. ¿Y cine? Pues, ¿qué me dices? Acéptame la propuesta.
Luis Larrodera, patrimonio inmaterial también de Alfaz.
Yo voy, Carlos y yo vamos.
Gracias,
Luis. Un besico.
Un abrazo y mucha suerte.
Otro enorme.
Chao.
Bueno, que tenemos también estrenos, claro que sí, para esta semana. Para el miércoles, para mañana miércoles, se estrena Mala Persona.
Hoy os quiero hablar de la moral. De cómo una vida se puede torcer cuando nos desviamos del camino correcto.
¡Qué suerte tengo yo con mi Pepe!
Doña Luisa,
yo le ayudo.
Alubias de mi bar, para que coma algo con sustancia.
¡Que me vas a abrir la cabeza!
Lo sabía. Es que soy una crack.
¿Qué pasa, doctora?
Nada, que tienes un tumor cerebral. Es terminal, ¿eh? No hay nada que hacer.
¿Cómo que no hay nada que hacer?
Bueno, pues eso, que te mueres. Estamos hablando de unos meses.
Yo me moriría si te perdiera.
No quiero que venga nadie a mi entierro.
Te necesito, Juanjo.
¿A mí para qué?
Que me odien antes de que me muera. Para que no sufra.
Eso es el planteamiento, ¿no?
La menuda filosofía de vida, ¿eh? Fíjate. Nunca sabes, ¿eh? Si es bueno este legado, ¿verdad? O esta determinación. Claro, para evitar sufrimiento a tus seres queridos, venga, pues te quieres convertir en la peor persona del mundo, efectivamente.
Mala persona.
Bueno, no lo sé. En fin, pobre, hará de mezquino de un Mr. Scrooge, pero vamos, a la española y rápido que la cosa se acaba, que me quedan semanitas.
Eso es. Arturo Valls.
Arturo Valls, que hemos oído ahí con sí. La voz, que ya en cine ha estado rematando estas películas autorales con Descarrilados y en Camera Café, la cinta también estaba amarilloso, junto con La Gran Marina Alterio, que vuelve a los registros de comedia como Señoras de Lampa o Vergüenza, tal, tras el Que Nadie Duerma, maravilloso. Dirige el autor, el director de Descarrilados, Fer García Ruiz, y acompañan también ni más ni menos que Julián Villagrán y José Corbacho. La verdad que una sátira divertida, coherente con el postulado, y la verdad que da ganas de refrescarte ante la ironía y el gamberrismo atroz de la cinta. Mala persona, pues bueno, para pasarlo bien y sacar su moraleja, efectivamente.
Venga, pues nos viene bien. Y en series, pues mira, también mañana miércoles se estrena Bowling Point.
I need you to remember what we're doing here. What we've started.
New boy, you keep your ears open. Anyone needs anything, you get in there, yeah?
Yes, sir.
Entre que está en inglés y tal y que no lo vemos, están en una cocina, ¿no?
Efectivamente, el londinense, para más londinense, señas, evidentemente. Vale. ¿Qué es Bowling esto? Point lo hace Movistar Plus.
¿Sí?
Son 4 episodios donde el pulso va a estar y la tensión creativa, en el mejor de los casos, entre el chef principal y su gran equipo para dar la cara y desafiar el nuevo restaurante, administrarlo lo mejor posible. Y la cinta, la verdad, que ha estado nominada a 4 premios BAFTA. Detrás están creadores como Barantani, Graham y Cummings, muy reconocidos. Y bueno, pues son tiempos que el mentor del restaurante ha tenido su ataque al corazón y entre peleas de cocina, pues bueno, manos a la obra e intentar tener equipo, reducir egos y saber improvisar, que de esto la televisión nos ha dado muchas leyendas y sabidurías,
sí.
Pero que hoy por hoy pues también las series son muy creativas, se dejan ver y no deja de ser, cuando nos ponemos en los fogones, el reflejo de cómo somos nosotros y nosotras mismas. Es un poco mostrar el carácter y nuestra capacidad de improvisación.
Ajá. Bueno, pues oye, no tiene mala pinta. Lo podremos ver, Bowling Point, como decimos, a partir de mañana en Movistar, has dicho.
Sí, sí.
Muy bien, bueno, pues nada, que Gurpe, que nos vamos.
Entre cocinitas, ¿eh? Aire fresco.
Cocina,
¿eh?
Cine, algo de fútbol también.
Poquito, dosificado. Ahora se descansa, ¿eh? Tenemos 2 días de descanso.
2 días, ya verás tú lo que viene ahora.
48 horas sin fútbol, no me lo creo.
¿Qué nos pasará?
Podemos
pues que
ir
podremos
al
cine. Ir.
Te digo yo.
Gracias, Gurpe.
A ti,
adiós.
Un abrazo. Chao.
Pues hombre, ocasión para ir al cine tenemos. Hoy, por ejemplo, que vamos a tener bastante viento. Mañana también seguiremos con algo de cierzo, especialmente en las horas centrales del día, aunque subirán algo las temperaturas, ¿eh? Hoy que tenemos como mucho 27 grados y que ahora mismo en el centro de Zaragoza hay 23 grados.
Zaragoza.
Estar informado.
Y es que ya estamos en julio, pero es verdad que no tenemos el calor, a lo mejor, de otros años, Ahora en Zaragoza, 23 grados aquí en el centro de la ciudad. Pero, ¿cómo serán las próximas horas? Mira, esto lo vamos a averiguar porque nos lo cuenta Marta Almarcha. Ella es meteoróloga del tiempo.es. ¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Tras las últimas tormentas, la estabilidad y el calor irán a más. Hoy será un día de cielos prácticamente despejados, aunque esta tarde crecerán nubes de evolución en Pirineos e irán avanzando nubes altas desde el oeste que como mucho dejarán los cielos enmarañados. Cierzo moderado que podría dejar alguna racha fuerte en el Valle del Ebro y máximas hoy aún suaves, hasta 28 grados en Huesca y 27 grados en Teruel y Zaragoza. Mañana miércoles ya subirán las temperaturas y superaremos los 30 grados en todas las capitales. Contaremos con cielos casi despejados y el cierzo irá disminuyendo.
Pues ya lo ves, este es el panorama que tenemos, pero ahora que llega el verano, ¿qué nos ponemos? ¿Qué se lleva? Vamos a averiguarlo. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Pues hemos llamado a nuestra experta en moda influencer, Ana Bonilla, o lo que es lo mismo, tú búscala en Instagram, en Mamás Qué Guapa. Ana, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenos días, muy bien, encantada de estar otra vez con vosotros.
Muy bien, pues ya estamos de veranito. Y la ¿sí? verdad es que ya apetece, bueno, ya apetece, ya lo vamos haciendo desde hace unos días, pero cada vez vamos cogiendo más fuerza, ¿no? Que esto de plantarnos ya las sandalias y los vestidos parece que nos va costando a algunos.
Hombre, es que además hemos tenido un tiempo un poco raro, entonces a ver si ya se estabiliza un poco el calor y estabilizamos también nuestro armario.
Efectivamente. Oye, ¿qué hacemos? ¿Qué se lleva especialmente este verano?
Bueno, pues este verano se llevan sobre todo, al igual que los anteriores, pero sobre todo tejidos frescos. Se lleva muchísimo el lino y se lleva muchísimo el algodón, que además son dos prendas que transpiran y que sientan fenomenal. Se llevan los colores claros, se lleva mucho el blanco, mucho el beige, rosa colores pastel y luego también estampados de todo tipo. Hombre, los de flores suelen ser más veraniegos, pero bueno, de todo tipo. Y luego lo que es llamativo es que se lleva mucho el volante. Ajá. Volante, brillantes, o sea, hay mucho top o mucho pantalón con pedrería, que esto antes ya lo hemos comentado alguna otra vez, que sí. Estaba más destinado para la noche y ahora pues impera bastante. En cuanto a las formas de las prendas, pues los monos han llegado ya para quedarse, tanto cortos en plan explorador, como largos, y los vestidos se llevan o muy cortos, o sea, los cortos son muy mini, o largos o largura midi, que es como un poco a la altura de la espinilla.
Vale, o sea que apostamos por eso. Y en cuanto al calzado, que es otra de las cosas ahí que siempre andamos mirando.
Bueno, pues calzado, mira, este año vienen también muy fuertes los zuecos, que a mí es un calzado que me encanta porque además que te lo pones enseguida y no, como no es muy alto, pues no te duelen los pies. Y luego también las sandalias, se siguen llevando mucho las romanas, que son un poco más subidas por encima del tobillo y que además también son cómodas y fresquitas. Las zapatillas siempre, por supuesto, pero bueno, es mejor las de algodón y si son muy cerradas, mejor ponérselas con calcetín, aunque haga calor.
Ah, sí, claro, efectivamente. Bueno, estos piquis, estas cositas que también igual... Bueno,
exactamente.
No, calcetín, tal cual, ¿no? Vale.
Luego también se lleva mucho, que me ha llamado mucha atención, unos conjuntos que se supone que son más formales como para trabajar y sin embargo ahora se llevan también en modo casual, un modo más sport, que son los conjuntos de bermuda con chaleco, que te puedes poner un chaleco, el chaleco viene muchísimo también, lo puedes llevar tipo boho chic, un poco así como hippie,
sí.
Pero también viene el chaleco formal, el que se ha llevado toda la vida debajo de la americana, de un traje de chaqueta, pues ahora viene mucho para llevarlo sin nada debajo, con unas bermudas, unos vaqueros, lo que quieras, o con algo debajo. Y es una prenda bastante versátil que antes nos parecía un poco pues que le íbamos a dar poco uso y ahora la veo bastante bastante acertada.
Hombre, yo el otro día vi a una chica por Zaragoza, por el centro de Zaragoza, iba a Paseo Independencia, que iba en traje, pantalón y el chaleco, iba monísima.
Sí, por eso, que es algo que nunca nos hubiéramos planteado y que ahora dices, hombre, pues puedes ir monísima para ir a trabajar, pero también para ir a una cena o para ir a cualquier sitio, porque además luego los looks, pues por ejemplo las sandalias, si te pones unas sandalias altas, pues siempre vas a dar más formalidad al conjunto.
Claro.
Pero también si te las pones más planas, pues puedes ir todos los días con el conjunto. O sea, que todas las prendas que he dicho dan mucho juego.
Maravilloso. Oye, que nos, estaba yo pensando ahora haciendo una reflexión. Bueno, lo pensé el otro día, pero es verdad que ahora nos hemos... las zapatillas han entrado a formar parte ya de nuestra vida cotidiana en todas las edades, que es que antes a lo mejor veíamos personas más mayores a lo mejor que no llevaban zapatillas y ahora todo el mundo lleva zapatillas, pero eso nos da una comodidad maravillosa, ¿no?
Es que... Hombre, pues mira, yo también era muy contraria a eso y ahora conforme va pasando el tiempo, claro, veo las zapatillas muy cómodas y luego, bueno, pues son bastante versátiles y hay zapatillas de todo tipo, quiero decir, pues hay algunas que son más de suela más finita, que pueden parecer un poco más finas, oye, u otras con plataforma, pues para la que quiere ir un poco más elevada, tampoco va con tacones, perdón, y puede ser más estilizada. Y luego ahora en esta época, pues no podemos dejar de hablar de las alpargatas, que además son muy de nuestra tierra,
claro que
y
sí,
son fresquísimas, estilosísimas, las tienes de todas las alturas, y es un calzado, pues ya es fondo de armario del verano, para
totalmente,
gente mayor y para gente joven.
Ahí está, apostamos por esas. Vale, pues nos quedamos, lo último que te pido, una prenda para este verano. Esa que no nos puede faltar, que me va a ir de rebajas ahora mismo.
Hombre, Ana, pues mira, cuéntame. Para mí siempre es un vestido blanco.
Vale.
De algodón o de lino, manga corta o tirantes. Un vestido blanco nunca puede faltar, porque además luego cuando coges un poco de color estás más guapa.
Hombre, claro.
Y porque luego, te resalta el bronceado.
El blanco resalta mucho y te lo pones con un buen complemento, ¿verdad? Y eso
exactamente,
queda precioso. Bueno, pues nos hemos puesto ya perfectas para triunfar este verano y estar cómodas, pero además estar y cómodos, ¿eh? Que hablamos también de los chicos.
Sí, sí.
¿Verdad? Pero además estar, pues eso, estilosos y guapísimos, lo que nos propone siempre Ana Bonilla. Emma, más que guapa, tú búscala. Si es que está maravillosa siempre. Gracias, Ana, un besico.
Muchísimas gracias, y un abrazo a todos. Gracias. Adiós.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Me voy pa'l campo, que sí.
Nueva tienda Mi Al Campo en Zaragoza, de lunes a domingo de 7 a 1. Abrimos los 365 días de lunes a domingo de 7 a 1 en calle Santander 29. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo, sales ganando.
Ya está el metro en Zaragoza. El metro de longaniza de Graus en la tienda Melsa de Avenida Goya número 8. Coge el metro en nuestro establecimiento y podrás ganar un fin de semana en Graus para conocer la fiesta de la longaniza, el último fin de semana de julio. Melsa, Avenida Goya número 8. En julio y agosto abrimos de 9 y media a 2.
Descubra el primer mapa del Reino de Aragón de 1619. Orbis Medievalis presenta esta joya histórica creada en el reinado de Felipe III. Un testimonio único de la pasión del pueblo aragonés por su territorio. Edición numerada y limitada a 200 ejemplares. Haga su reserva en orbismedievalis.com y en el 609 14 29 19 y forme parte de la historia.
En Cerramientos Integrales te damos 200 euros por cada ventana que cambies. Fabricación en 15 días y colocación en un día y sin obra. Cerramientos Integrales, Jorge Cozzi 18, 976-134-134.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Mira, una última hora que te cuento. El incendio que se ha originado esta mañana en una empresa del polígono de Malpica, de Zaragoza, ya está controlado, según nos cuentan desde el consistorio, desde el ayuntamiento. Los efectivos de bomberos de Zaragoza han conseguido que el incendio no entrara en la nave, que era prioritario, y además se ha retirado una de las dotaciones que estaban allí desplazadas. El caso es que el fuego comenzaba en los residuos que se encuentran en el recinto de la empresa Grasa Green, fuera de la nave, y ha sido además necesario evacuar a los trabajadores de otras tres empresas del entorno, que de forma temporal, como te digo, han sido evacuados, pero que han podido ya volver a sus puestos de trabajo con normalidad. Pues con esta última hora llegamos a las 2 de la tarde. Ya sabes que escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.